Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 21 de septiembre, esta es la información.
Habilitan en Zapotlán el Grande centros de acopio para la donación de víveres a damnificados por el sismo. Inician labores para la colocación de un domo en el tianguis de Zapotiltic. Se llevará a cabo el 10º coloquio arreolino en Zapotlán el Grande. Decenas de universitarios y ciudadanos donan sangre en apoyo a lesionados por el sismo. Colombia se solidariza con México y envía equipo de rescate para reforzar las labores de búsqueda de víctimas y sobrevivientes. México apuesta al Tratado de Libre Comercio con Canadá y rechaza relación con Estados Unidos a través de las redes sociales.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Este jueves 21 de septiembre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán y Grande y en la región sur del estado. Antes, le recuerdo a nuestros teléfonos en cabina al 413-3345, lada sin costo al 01800-700-1-3044. También a través de Facebook estamos transmitiendo a través del Facebook Live. Puede buscarnos como Radio Universidad C.D. Guzmán. En Twitter también nos puede encontrar como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. También a través de las nuevas tecnologías, síganos como un contacto más, agréguenos al 341-162-3146. Le repito, nuestro teléfono de WhatsApp, el 341-162-3146. Esta mañana agradezco en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade, en la producción general a Carlos Rolón y en la producción ejecutiva a Cristina Chaires. El día de hoy no es posible que nos acompañe mi compañero Ángel Guzmán, ya que está en una actividad, porque el día de hoy se celebra el 99 aniversario del natalicio del escritor Juan José Arreola. En unos momentos más estaremos haciendo un enlace telefónico con él para que nos cuente todos los detalles de cómo marcha este acto cívico que se está realizando en el centro, en el Jardín 5 de Mayo. Antes de iniciar con la información, le voy a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. El día de hoy, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se llevará a cabo la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Invita a la Universidad de Guadalajara, va dirigido al público en general y será esta actividad a las 6 de la tarde. Si usted tiene oportunidad de asistir, pues en conmemoración del 99 aniversario del natalicio también se realizará la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. También para el día de mañana, 22 de septiembre, en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, se realizará el Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Jalisco. Invita a la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro Universitario del Sur. Esta actividad va dirigida también al público en general y será a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Y hasta el 29 de septiembre está en marcha en la Casa Taller Juan José Arreola y la Casa del Arte, el 10º coloquio arreolino. También en unos minutos más tendremos todos los detalles sobre este coloquio arreolino, este 10º coloquio arreolino, en el que invita a la Universidad de Guadalajara y el público, y va dirigido al público en general. Por último, del 2 al 4 de octubre, en el Centro Universitario del Sur también se realizará el 11º Congreso y 17º Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales de la Laguna de Zapotlán, sitios Ramsar. Invita a la Universidad de Guadalajara y esta actividad va dirigida al público en general. Por otro lado, también hacemos mención de que en el Centro Universitario del Sur y en puntos como el Centro Histórico de nuestra ciudad se está realizando centros de acopio en apoyo a la población afectada por estos sismos que hemos presenciado, que se han presenciado y que se han sentido también aquí en la región sur. Se puede llevar ropa en buen estado, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, pañales, alimentos no perecederos como lo es arroz, frijol, avena, etcétera, alimentos enlatados, alimentos para bebé y leche en polvo. Esto lo pueden llevar a lo que es el DIF de municipal. También pueden acudir a los diferentes centros comunitarios que hay en esta ciudad y en otros establecimientos que también están colaborando para llevar estos víveres a los damnificados por el sismo de 7.1 en el estado de México, en lo que es Morelos, Puebla y en otros puntos del país en donde se hizo presente este sismo y donde ha dejado pues diferentes secuelas, diferentes daños, y pues es momento de ayudar, de ofrecer un poquito de lo que tenemos para ayudar a estos hermanos que pues el día de hoy quizá lo han perdido todo. Es lo que tenemos en estas menciones el día de hoy, y siendo las 9:06, damos inicio con la información.
Señal local.
Y como le mencionamos hace unos instantes, se abren centros de acopio aquí en Zapotlán Grande. Uno de ellos está en la colonia Provipo, en el Salón de Usos Múltiples, de 9 de la mañana a las 7 de la tarde noche. Este acopio lo está llevando a cabo los voluntarios del H Cuerpo de Bomberos. Y también, por otro lado, pues en días pasados sale tráiler con víveres recopilados para ayudar a los damnificados de Juchitán, Oaxaca, por el sismo del pasado 7 de septiembre. Platicamos con Ángel Ábalos Galván, él es director del DIF, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, aquí en Zapotlán, y explica cuánto fue lo que reunieron de víveres en este primer tráiler que salió con cerca casi de 7 toneladas.
Fíjate que nos sentimos muy, muy orgullosos de haber recaudado un aproximado de 7 toneladas de víveres. Evidentemente, hablar de 7 toneladas, a lo mejor quien no dimensione, pues bueno, estas 7 toneladas quedaron acomodadas en 14 tarimas. Son 14 tarimas de 1.80 de altura aproximadamente, donde tratamos de clasificar ahí enlatados en una tarima, lácteos en otra, agua purificada en otra, todo lo sanitario en otra, pastas en otro, todo lo que son granos en otro, para que todo fuera de la mejor manera ordenada posible, para que también facilitara su distribución y sobre todo la maniobra de la carga y la descarga, que también es muy importante porque pues demanda tiempo y demanda también de personas especializadas que sepan hacer una carga y descarga de un camión, de un tráiler.
Para este tráiler en específico que salió de aquí de Zapotlán el Grande, la dinámica de entrega, a decir del director del sistema DIF, es entregar la ayuda en manos de los damnificados para asegurar que los productos donados por los zapotlenses sean pues efectivamente entregados a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Escuchemos nuevamente a Ángel Ábalos Galván, director del sistema DIF Zapotlán.
Hace un momento le di instrucciones al jefe de proyectos, que va también camino a Juchitán, que se aseguraran de que estos productos lleguen a las manos de las gentes que lo necesitan. No me gustaría que el tráiler llegara y se entregara a un centro de acopio donde no sabemos si el producto se va a distribuir o no se va a distribuir, si se va a hacer buen uso o no buen uso de estos, de toda esta suma de voluntades del pueblo de Zapotlán y de la región que se manifestaron con esta campaña solidaria. La gente que siga teniendo certeza que si donó un kilo de frijol, ese kilo de frijol va a llegar a las manos de una jefa de familia que va a tener manera de darle alimento a sus hijos.
Y ahora, debido a este sismo del pasado 19 de septiembre, actualmente ya habilitaron espacios en los centros comunitarios, como ya le mencionamos, y en el DIF, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en las instalaciones del DIF, también están lo que es el centro, el Jardín 5 de Mayo, está el DIF y también está un medio de comunicación, el Suspicaz, una página por internet en donde también están recolectando todos aquellos víveres que usted pueda llevar, que usted pueda donar para ayudar a estas personas que han sido pues damnificadas por este sismo de 7.1 en el centro de la ciudad. Y también se está haciendo esta recopilación de víveres para aquellas personas que fueron afectadas, 30 familias en la Unión de Tula, Unión de Tula, Jalisco, aquí en este estado, porque también en días pasados se desbordó un arroyo y fueron afectadas 30 familias y ellos también necesitan de nuestra colaboración. Si usted desea apoyar, pues ahí estarán el día de hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Sumemos esfuerzos, quizá no estamos cerca de ellos, pero podemos ayudar a través de la entrega de víveres, en donde también usted le puede poner un pequeño mensaje hacia estas personas que van a recibir los alimentos, ya sea la ropa o todo aquello que nosotros podamos colaborar.
Señal informativa, Zapotiltic.
Y de Zapotlán Grande nos vamos a Zapotiltic porque inician las labores para la colocación de domo en el tianguis municipal de este lugar, que beneficiará a alrededor de 10.000 personas. Así lo da a conocer René Santiago Macías, presidente del municipio.
No, pues es una obra donde pues va a beneficiar, bueno, principalmente, bueno, a las amas de casa, comerciantes que van a hacer sus compras ahí al tianguis, ¿no? Que estamos hablando, bueno, pues una gran cantidad de personas, que es, yo más o menos le calculo unos 8.000, 10.000 personas que asisten ahí al tianguis los días lunes, ¿no? Que se hace el tianguis. Y pues obviamente pues también a los locatarios, a los comerciantes que venden ahí sus productos, pues también les va a beneficiar, ¿no? Porque pues van a estar en un lugar más adecuado, ¿no? Para que puedan manejar y vender sus productos.
Debido a esta obra, los vendedores de frutas y verduras ubicados a las afueras de donde está la Plaza de Toros, pues se les ha asignado de manera provisional en la calle Emilio Carranza, que es paralela a la calle Guerrero, en donde ahí están vendiendo de manera provisional mientras se coloca este domo. Ahí están vendiendo las frutas y verduras estos comerciantes. Así lo explica también el presidente de Zapotiltic.
Sí, en esa misma área, ¿no? Nada más la parte de donde se está construyendo el tianguis, la parte pues de verduras, se cambió a la prolongación Emiliano Carranza. Es donde están haciendo ahí momentáneamente la gente sus compras, ¿no? Es una calle paralela a la prolongación Guerrero. Pero sí, ya platicamos también con los locatarios del tianguis, que pues van a estar ahí trabajando momentáneamente, ¿no?
A decir del primer edil, la obra, además de la colocación de domo, consistirá en la adecuación necesaria de la calle Guerrero y terminará en un lapso aproximado a 3 semanas. Escuchemos a René Santiago Macías, presidente de Zapotiltic.
Y que tenemos nosotros programado en unas 2-3 semanas más, ya terminado, ¿no? Ya que pues son estructuras también metálicas que ya se están fabricando, que ya se tienen. Pues ahora nada más pues es el montaje, ¿no? Consiste, bueno, en la construcción pues de la plataforma, la cimentación de concreto, ahí haciendo sus compras bien, ¿no? Y también la construcción del techado, ¿no? Que ve esta estructura metálica y pues sí, es una obra muy importante para Zapotitlán porque pues la gente ya la venía solicitando de muchísimo tiempo, ¿no? De unos 10, 20 años, donde quería, bueno, que el área del cambio pues se acomodara, ¿no? Y que ahora por fin va a ser una realidad.
Este recurso es por parte del gobierno del estado y pertenece al Fondo Común Sustentable. Ahí los detalles de la colocación de este domo en el tianguis municipal, que esperan que en 3 semanas ya quede habilitado este nuevo espacio en donde los comerciantes y las personas que asisten a comprar sus productos de primera necesidad pues ya estarán haciendo uso de este nuevo espacio ya con las adecuaciones correspondientes. Ya ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una baja presión frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Ocasiona entrada de humedad, afectando con lluvias a los estados del sur y occidente. Se va a mantener en vigilancia este sistema de baja presión. Línea de baja presión orientada de norte a sur afecta con lluvias también a los estados del centro y occidente. Otra línea de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec, afecta con lluvias a los estados de la vertiente del Golfo de México, estados del sur. Y por último, una onda tropical en la península de Yucatán, estará arribando en la tarde, afectará con algunas lluvias hacia la noche en los estados del sureste. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció nublado, unas gotas ocasionales ahí, y en la mañana veremos nubes y un poco de sol. Hacia la tarde, nublado. El viento dominante soplará variable. La probabilidad de lluvia en el transcurso del día, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 25 a los 26 grados, la temperatura mínima en 16 grados. El sol sale a las 7:42, se pone a las 19:50. Bueno, no olvide su paraguas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Señal Universitaria.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con la información. Y es que en el marco de la Semana Nacional de la Salud Adolescente, la región sanitaria número 6 realiza distintas actividades destinadas a trabajar con adolescentes para la prevención de enfermedades y situaciones que puedan presentarse en esta etapa. Así lo da a conocer Sergio Armando González Aceves, director de la región sanitaria. Escuchemos a Sergio Armando González Aceves.
Una semana donde trabajamos con todos los jóvenes que va desde los 10 a los 19 años, donde trabajamos varios temas que algunos les vamos a conocer y en otros los fortalecemos y que tienen que ver con la prevención de enfermedades que pueden aparecer en esta etapa. De enfermedades y de algunas situaciones muy específicas en general. La Semana Nacional del Adolescente es un componente que forma parte del modelo de atención integral que conforma el programa de atención a la salud de la adolescencia y cuya premisa coloca a las y a los adolescentes como el centro y sujetos de atención.
En esta Semana Nacional, para esta edición, se desarrolla bajo el lema Ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor y contempla actividades deportivas, culturales y los servicios de atención de salud integral. González Aceves habla acerca de tres principales rubros en los que se da atención a los adolescentes durante esta semana, que son la prevención de adicciones, la salud mental y prevención en embarazo.
Hay tres grandes rubros que yo lo hablo así, que tienen que ver con la salud del adolescente, que es la primera, la prevención de las adicciones, que va de la mano con violencia en la adolescencia, que va de la mano con situaciones de prevención del delito. En la otra, lo que es salud mental, el control de la violencia, y otro tema que es el suicidio en el adolescente, que van también de la mano, salud mental y suicidio. Y el último de los tres temas más importantes es la prevención del embarazo en adolescentes. Ahí hablamos con los jóvenes acerca de qué puede pasar a partir de que una mujer quede embarazada en esa etapa y qué puede pasar a través de su vida en el posterior que pase este evento.
Pues ahí estas tres temáticas que tratan, que son la prevención de adicciones, salud mental y prevención de embarazo. Y la inauguración central de esta Semana Nacional ocurrió en el CECITEC de Zapotiltic, donde presentaron el programa de este municipio que contempla actividades relacionadas a la nutrición, talleres de sexualidad, activación física, salud bucal, entre otras, que son replicadas en otros municipios que integran la región sanitaria 6. Así lo da a conocer también Sergio Armando González Aceves, director de la región sanitaria.
En el CECITEC de Zapotiltic, donde trabajamos con la directora del plantel acerca de las actividades que vamos a hacer, hicimos el acto inaugural con las autoridades municipales. Las autoridades municipales, algunas empresas, las autoridades obviamente de salud, las autoridades en educación, son partícipes de esta conmemoración y de las actividades. Por ejemplo, les puedo platicar el programa de Zapotiltic. Habla de temas sobre nutrición, amárrate a la vida, talleres de sexualidad, salud, activación física, salud bucal, un torneo de voleibol, bueno, actividades en todos los grupos desde que estaban en CECITEC y en todos los municipios, en todos los 16 municipios, que son actividades parecidas.
Y con respecto aquí al municipio de Zapotlán el Grande, estarán realizando actividades con las instituciones educativas y de salud, y para ello iniciaron una feria de salud en la secundaria 5 Alfredo Velázquez Cisneros, y a lo largo de esta semana estarán haciendo conferencias y talleres que cerrarán con un concurso de carteles relacionados a la Semana Nacional de la Salud Adolescente. Además, también pues atienden en los planteles educativos, además de atender en los planteles educativos, pues buscarán llegar a las plazas públicas y unidades deportivas. Aquí los detalles de esta Semana Nacional de la Salud Adolescente en la Región Sanitaria 6.
Señal Directa.
Y en estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ángel Guzmán, que está en el centro, en el Jardín 5 de Mayo, porque ahí se realiza un evento cívico respecto al aniversario del natalicio de Juan José Arriola. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestro radio escucha. Pues ya lo comentabas, está desarrollando en estos momentos el acto cívico en homenaje por el 99 aniversario del natalicio del escritor zapotlense Juan José Arreola. En este lugar se dan cita autoridades municipales, representantes del Centro Universitario del Sur, así como familiares también del escritor Juan José Arreola, y también pues representantes de la Casa Taller Literario Juan José Arreola. Comentarte que el evento dio inicio con la lectura de una semblanza acerca de la vida de Juan José Arreola, en el que destacaron los momentos más importantes de su vida, así como hablaron también de las obras que destacaron a lo largo de la trayectoria de Juan José Arreola. También, pues, comentarte, Isabel, que han anunciado ya las actividades, bueno, que están preparando las actividades para lo que será el centenario de Juan José, del natalicio de Juan José Arreola, que lo estarán celebrando el próximo 21 de septiembre del año 2018. Platicamos antes del evento con Oscar Fajardo, quien es director de cultura del municipio, y nos habló de que están preparando, bueno, que estas actividades se estarían realizando cada mes a lo largo de este año, rumbo al centenario ya de la celebración del natalicio de Juan José Arreola.
Muy bien, Ángel, y también por ahí está ya lo que es las actividades del coloquio arreolino, que nos puedas platicar también acerca de ello. Platicaste también con Orcio Arreola, quien es administrador de la Casa Taller Juan José Arreola. ¿Qué te explicó él acerca de estas actividades?
Sí, es Isabel, pues ya lo comentas, platicamos con Orcio Arreola, quien es administrador de esta Casa Taller Literario Juan José Arreola, y nos platica acerca de las actividades que se estarán realizando a lo largo de estos días. El día sábado dará inicio este coloquio que organizan junto con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. En esta ocasión, esta edición del coloquio pues ya es la número 10 y estará dedicada a Juan Rulfo con motivo del centenario de su nacimiento. Escucharemos a continuación a Orcio Arreola, quien ya es administrador de la Casa Taller Literario Juan José Arreola, quien señala que este coloquio busca preservar y difundir la obra y el legado del zapotlense Juan José Arreola.
Este año se cumplen 10 años de celebrar el coloquio arreolino de Zapotlán el Grande. Y bueno, este año está dedicado a la conmemoración de los 100 años de Juan Rulfo. Hace 10 años la Casa Taller Literario Juan José Arreola surgió para preservar, conservar y difundir la obra y el legado de Juan José Arreola como escritor, como persona, como maestro, como hombre que fue en realidad. La Casa Taller cumple en ese sentido una función de conservación de su legado.
Y este coloquio, que tiene cerca de 15 actividades, tendrá como sede la Casa Taller Juan José Arreola y la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, en donde el día de hoy, en punto de las 6 de la tarde, realizarán la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Orcio Arreola explica algunas de las actividades a realizarse a partir del próximo sábado 23 de septiembre, fecha en la que harán la ceremonia de inauguración de este coloquio.
Inauguramos el sábado 23 de septiembre a las 12 con dos conferencias magistrales, una que es Juan Rulfo Poeta por Felipe Vázquez, que es un investigador notable de la vida y la obra de Arreola y también de la de Juan Rulfo. Se llama Juan Rulfo Poeta, la primera conferencia magistral. La segunda es por el fotógrafo José Hernández Clerc, y él va a dar su conferencia titulada La fotografía de Juan Rulfo. El martes 26, la presentación del escritor Dante Medina, que va a dar la conferencia magistral Rostros, Máscara y Retratos de Juan Rulfo, y además va a presentar un libro que ha hecho sobre Rulfo y Arreola.
Además de las conferencias, el día de la inauguración iniciarán las exposiciones tituladas Picando con papel picado y bibliográfica de libros raros y curiosos, ediciones de las obras de Juan Rulfo. Continuarán pues con la proyección de la película La Fórmula Secreta de Rubén Gámez y el cortometraje Agonía de Jaime Ruiz Ibáñez y Roberto García, esto el día 28 de septiembre a las 8 de la noche, y el día 29 será cuando culminen las actividades de este coloquio con la conferencia magistral Lo que el cine de Juan Rulfo nos dejó, a cargo de Roberto García Bonilla. En el marco de este coloquio se realizará el 10º torneo de ajedrez Copa Juan José Arreola. Para quienes deseen más información acerca del programa de las actividades del 10º coloquio arreolino que se realizará aquí en Ciudad Guzmán, podrán visitar la página de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que es www.cs.jalisco.gob.mx/agenda, o en la página del Centro Universitario del Sur, www.cusur.udg.mx. Pues ahí la información, Isabel, acerca de este coloquio que dará inicio el próximo sábado en punto de las 12 del día en Casa Taller Literaria con José Arreola.
Muchas gracias, Ángel, por tu reporte. Esperemos más información acerca de este evento y este acto cívico. Y qué bueno que a partir de este acto cívico cada mes estarán realizando actividades en conmemoración ya por el centenario del natalicio de el escritor Juan José Arreola. Muchas gracias, Ángel. Buenos días.
Hasta luego. Nada más, Isabel.
Dime, adelante.
Comentar que, las actividades mensuales dan inicio el día de hoy, como ya ayer presentamos la información sobre el concierto con la orquesta de Zapopan, que se realizará el día de hoy.
En la catedral a las 8 de la noche, ¿verdad?
Con esto, así es, con esto pues dan inicio ya las actividades mensuales que conmemorarán el centenario del natalicio de Juan José Arreola.
Pues muchas gracias, Ángel. Gracias por tu reporte. Vamos a nuestra segunda pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana tenemos en cabina a Minerva Morán Guzmán. Ella es coordinadora administrativa del Centro Acuático del Centro Universitario del Sur y también tenemos a Marlene Mesa Cerratos. Ella es técnica superior universitaria en terapia física. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Y ellas nos vienen a hablar acerca de la terapia física y rehabilitación en el centro acuático de este centro universitario que tendrán en próximos días. Que nos platiquen un poquito con qué inquietud nace estas nuevas terapias que estarán ustedes ofreciendo aquí en este centro acuático.
Mira, de acuerdo a las necesidades que hay en la población, hemos observado que es una parte que se tiene que cubrir y que el centro acuático ahorita pues tiene la oportunidad de ofrecer este nuevo servicio que es en terapia física y rehabilitación, que es básicamente servicios dirigidos a toda la población en general. Vamos a atender a partir de lo que son bebés hasta gente adulta en diferentes problemas de que ahora sí que tengan ellos: neurología, traumatología, reumatología, columna vertebral. También lo que es fisioterapia dentro del agua, que es una parte que nosotros ahora sí que tenemos, que es la parte de la alberca. Y pues aquí Marlene tiene toda la información acerca de los aparatos que tenemos, de las terapias en que van a consistir, para que nos dé un poquito más información.
Hola, buenos días. Mira, la terapia, ahorita ofrecemos un área que cuenta con electroterapia, crioterapia, termoterapia y ofrecemos consulta de valoración. En esta hacemos el historial clínico de cada paciente. También ofrecemos la exploración física y las maniobras que nos ayudan a determinar el diagnóstico de cada paciente. Las terapias físicas, ahorita manejamos paquetes de 5, 10 y 15 sesiones con el 10% de descuento por la apertura. La apertura es el 20 de octubre. Y
¿Qué de importante tiene el que se realice estas terapias físicas en la gente en general? ¿Cómo les ayuda?
Mira, ahorita una de cada cuatro personas padece alguna discapacidad, ya sea motora, física, entonces cada vez las personas padecen más esto y las ayuda porque pues estamos ofreciendo muchos servicios.
¿Qué servicios están ofreciendo entonces? Que nos puedan explicar un poquito acerca de todas las herramientas que tienen y qué servicios pueden ofrecer para que la ciudadanía que nos está escuchando, que a lo mejor tenga algún problema de traumatología o alguna otra actividad.
Como te lo dijo Minerva, ahorita ofrecemos terapia a pacientes con problemas neurológicos, a pacientes con algún problema de traumatología, ortopedia. También tenemos pre y posoperatorio, Lo que ahorita no hay mucho y nosotros lo vamos a manejar es la fisioterapia pediátrica. Aquí en Guzmán no he visto mucho de eso y nosotros tenemos la oportunidad de dar ese servicio y sobre todo, y el más importante creo yo, es la fisioterapia acuática, ya que contamos con área en la alberca para dar este servicio.
Que nos puedas platicar en específico de estas dos últimas, la fisioterapia pediátrica y la fisioterapia acuática.
Es estimulación temprana en la fisioterapia pediátrica, es trabajar con niños de 0 a 4 años con algún problema, ya sea motriz, que no caminen, todavía no gateen, que hayan nacido antes de los 9 meses y que no se hayan desarrollado bien, va brindada a todos esos niños. Y que no tengan buen lenguaje, todavía no hablen, no puedan escuchar también. Y la fisioterapia acuática entra en muchas áreas. Podemos trabajar a pacientes con ortopédicos, pacientes con algún problema reumatológico. Uh-huh. Y aquí es donde hacemos ejercicios. Dependiendo de cada paciente es la sintomatología, la patología que tiene cada paciente es el ejercicio que le aplicamos. No todos son iguales. Son ejercicios activos, pasivos, hay técnicas también dentro del agua. Y pues hemos visto, hay muchos avances en esto de que mejoran más rápido con el agua y se ven más resultados.
Y sin duda ya esta nueva infraestructura que ofrece el Centro Universitario del Sur da para ofrecer actividades como estas, ¿no? En donde no solo se dé la manera recreativa como lo de la natación, sino que también se aporte a la salud en cuestiones de la terapia física y la rehabilitación.
Así es, mira, en base a las necesidades, como te comentaba, de la población, hemos implementado este nuevo servicio para que también podamos hacer una labor de colaboración. Como lo decía bien Marlene, sabemos que una de cuatro personas sufren alguna discapacidad y es algo importante y es algo que ahorita el Centro Acuático tiene la posibilidad de ofrecer a precios de recuperación para toda la población. Ahorita por apertura, como bien lo mencionábamos, tenemos el 10% de descuento en lo que es consulta de valoración y lo que son terapia física, terapia con aparatos. Entonces, uh-huh, tenemos de 5, 10, 15 y 20 sesiones. Se pueden acercar aquí a las instalaciones del Centro Acuático o hablarnos al 575-2222 a la extensión 46170. Ahí es donde les podemos dar toda la información.
Muy bien. Respecto a los costos, dicen que de recuperación y que ahorita hay algunos descuentos. Pero ¿cuánto sería accesible? ¿De cuánto estamos hablando para que la gente que nos escuche pueda darse una idea?
Los costos oscilan entre los 80 a los 100 pesos. Entre esa oscilación estamos ahorita. Como te comento, siempre hemos sido un centro que ofrece servicios meramente de recuperación, tanto de clase de natación, gimnasio, lo que son también lo que es la parte de la terapia. Ahorita lo vamos a implementar así, como un costo meramente de recuperación, entre 80 y 100 pesos.
¿Por sesión?
Así es.
Muy bien. ¿Y a quién va dirigido entonces? No solo me imagino que a la comunidad universitaria, sino que también al público en general, ¿no?
Sí, la intención es atender a toda la ciudadanía de Ciudad Guzmán y a las poblaciones cercanas a ellas. Ya tuvimos acercamiento con los DIF y poblaciones de aquí cerca, ¿verdad, Miner?
Así es, tenemos ahora sí que la apertura de atender a todo lo que es la población aledaña, Tuxpan, Zapotiltí, Gómez Farías, toda Sayula, que son poblaciones que quizá tengan la posibilidad también de poder asistir a este nuevo servicio que estamos ofreciendo. Y pues ahora sí que hacer la invitación a público en general, aquí a la comunidad universitaria, que pues se puedan acercar a pedir información de acuerdo a alguna lesión que tengan y les estaremos atendiendo.
Bien. Sabemos que inician el 20 de octubre, pero a estas alturas, en estas fechas, ¿ya hay personas interesadas en acudir a estas terapias de rehabilitación?
Sí, mira, hemos tenido acercamiento de algunas personas. También estamos ahorita con lo que es la publicidad en diferentes partes. En DIF nos hemos acercado, aquí al Seguro Social también, para ofrecer el servicio y hemos tenido ahora sí que respuesta. Para arrancar el servicio.
¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando que quiera acudir a estas terapias? ¿A dónde ¿a dónde debe acudir o se debe inscribir con tiempo? Las, ¿cómo debe apartar su lugar, su cita?
Las citas son aquí en el área del centro acuático. El teléfono es 575-2222 con extensión 46-170. Pueden apartar su cita a ese teléfono. También nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Centro Acuático Cusur. Ahí también pueden pedir información o venir personalmente aquí al Centro Acuático y aquí se les ofrece toda la información.
Muy bien. ¿Quiénes estarán impartiendo estas terapias? Platícanos.
Mira, ahorita tenemos como principal ahora sí que a Marlene. Ella es la que va a estar como impartiendo lo que es esta terapia, tanto en todos los problemas que se van a estar presentando. Y tiene pues el conocimiento para poder implementar tanto la terapia en lo que es el área acuática como la terapia en los diferentes aparatos que vamos a tener.
Muy bien. Pues algo más que quieran ustedes agregar.
Pues solamente invitarlos para que puedan acercarse, para que ahora sí que tengan esa oportunidad de tomar diferentes sesiones y que puedan experimentar ahora sí el servicio que podemos otorgarles. Que tengan pues ahora sí que la confianza de acercarse, y ahorita pues los costos, como te comentaba, están de recuperación, y pues es una buena oportunidad.
Y sería todo por mí también invitarlos y pues que aprovechen para pues ¿cómo se podría decir? Readaptar a los pacientes a su vida diaria, que vengan, pregunten y se acerquen.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que esté con nosotros Minerva Morán Guzmán. Ella es coordinadora administrativa del Centro Acuático del Cusur, y también a Marlene Mesa Cerratos. Ella es técnica superior universitaria en terapia física. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes, no me gusta reiterar, pero la realidad en este país es repetitiva, terrible y trágicamente reincidente, en el tiempo y en el espacio, en las personas y en las regiones. 2 terremotos en el mismo país y en el mismo mes. 2 sismos en el mismo día y ciudad con 32 años de diferencia. Si bien es cierto que los y las mexicanas padecemos de una corta memoria acerca de sucesos históricos y afectaciones producto de la operación de una clase política irresponsable, esto no aplica cuando el país se enfrenta a la contundencia de la naturaleza. La palabra solidaridad no la inventó Salinas de Gortari al tomarla como lema de su gobierno. Las acciones solidarias fueron patentadas por los y las connacionales que vivieron el 19 de septiembre de 1985 y que hoy demostramos que aprendimos la lección, la transmitimos a nuestros descendientes y nos volcamos hacia nuestros compatriotas. El recuerdo de un Zapotlán devastado y de un Gómez Farías desolado se impuso en quienes lo vivieron y los empujaron a buscar a sus seres queridos, con el fundamento del pasado paralelo que se sufrió 3 décadas atrás. Así, a partir de la 1:20 p.m. de este martes 19 de septiembre de 2017, las líneas telefónicas, punto menos que inoperantes, no alteraron los procesos de comunicación como en aquel jueves del 85. Las redes sociales se impusieron para apoyar, y si bien hubo mensajes de desinformación y pánico, estos rápidamente fueron minimizados por otros de aclaración de información, por mensajes oportunos. Los chistes y memes no alcanzaron a asomarse. Se impuso la congruencia y el sentido común. La acción periodística volvió a sus orígenes, a informar para dar certeza, a orientar para dar elementos de toma de decisiones, a descartar datos que generarían pánico innecesario, a dar la esperanza social de la que todos estamos ávidos cuando enfrentamos una catástrofe de gran magnitud. Hoy sí hablo por mí como lo hago por mi familia, mis estudiantes, mis amigos y amigas, mis colegas periodistas y académicos. Estamos unidos, estamos pendientes y estamos dispuestos a apoyar, a orientar, a donar, a ser parte y no meros espectadores. Hoy México no mira la distancia. Aquí y ahora, este país es.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Agradecemos el comentario de las carrilleras de Adelita de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Periodismo del Centro Universitario del Sur.
Señal directa.
Y ya tenemos también en la línea telefónica al maestro Rodrigo Cano Guzmán. Él es profesor de la licenciatura en psicología de este centro universitario y también nos dará a conocer su comentario. Maestro, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Isabel Astilla, tu amable auditorio. Hoy quisiera comentar de políticos, política y partidos en medio de una crisis y el dolor nacional motivado por los terremotos en Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Los griegos definían la política como la discusión en torno a la polis, en torno a lo público. Quienes intervenían en esos actos eran los ciudadanos, es decir, los hombres libres que opinaban en torno de los asuntos públicos. La política como arte en la consecución del bien común era el objetivo. Aun cuando no se hablaba de partidos, sí había partidarios. En Roma, en tanto, existía el Senado como una organización política que coadyuvaba y contenía el poder del emperador. Caracterizado por grupos de intereses representados por hombres, la política buscaba posicionar a un grupo en términos de sus intereses políticos y del propio gobierno. La idea del partido trasciende la idea del grupo político, del grupo particular de interés. Pero ¿cuándo nacieron los partidos políticos como tales? Algunos historiadores los ubican en el último tercio de los siglos XVII o en la primera mitad del siglo XVIII, eso en Estados Unidos e Inglaterra. Más concretamente, nacen en el siglo XVII y se desarrollan en el siglo XIX. El partido político, para regular la democracia, diría yo, electoral, que se oponían al monarca y distribuían el poder en el ciudadano, idea nacida de la Revolución Francesa y de la Declaración del Ciudadano en Estados Unidos con motivo de su independencia, en donde el pueblo era representado, según el modelo inglés, por los diputados, en tanto que la monarquía estaba representada por el Senado. El partido pretende regular la relación entre el poder del gobierno y el ciudadano. Se supone que en una sociedad consolidada los partidos permiten expresar intereses nacionales, regionales y particulares, y que agrupan a ciudadanos en términos de estatutos, principios ideológicos y un programa de acción. Esto en México es muy alejado a la realidad. Volvemos a la idea del candidato caudillo, que desconoce el accionar político de otros actores, que no reconoce la plataforma política, estatutos, principios ideológicos y el programa de acción de un partido. La formación de, entre comillas, alianzas electorales parecen ser arreglos para mantener los privilegios en contra de los intereses nacionales, y estos son comunes entre los políticos. ¿Qué de común tiene un partido político caracterizado por una ideología de izquierda con un partido político de ideología de derecha? Seguramente solamente el aprovechamiento de la posición y el aseguramiento de los privilegios de quienes, entre comillas, firman las alianzas. Diría yo, esto es el que los políticos se coluden para seguir abusando del poder. Los políticos que refundan las condiciones materiales desconocen a otros políticos, a otras organizaciones. El partido es tomado como una franquicia para contender en las elecciones. No debiera ser. Esto es un programa de acción del gobierno que representa a la sociedad. Nunca hasta ahora habíamos visto, Isabel, tal cantidad de abusos por parte de los gobernantes en perjuicio de los gobernados. Componendas entre los políticos, venta de privilegios, aprovechamiento de condiciones para beneficio personal. Políticos que se enriquecen en tan solo un par de gestiones. Una estructura electoral llena de privilegios, en donde los consejeros ganan mensualmente más de 150 mil pesos, más gastos de representación. Yo pregunto, ¿a quién representan? Es un buen momento de decir basta. Estamos cansados de tantos abusos, incompetencias, negligencias, malos tratos y deficiencias gubernamentales. Constituyámonos en una sociedad frente a los abusos de los partidos políticos que nos roban y dilapidan los recursos públicos. Estamos en una emergencia nacional. ¿Por qué no designar el dinero de todos los partidos políticos en la reconstrucción del país? Es todo hasta el momento, Isa. Hasta la siguiente semana.
Muchas gracias, profesor Rodrigo Cano. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, hasta la siguiente semana.
Y en información estatal, el gobernador del estado de Jalisco hace un llamado a los partidos políticos para que renuncien al recurso para las campañas y sea donado para la reconstrucción de los estados del centro de afectados por este sismo de 7.1. Esta información nos la comparte nuestra compañera Alicia Presa.
El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, refrendó el apoyo por parte de su gobierno para los estados del centro del país afectados por el sismo de este martes. Es por esto que hizo un llamado a los partidos políticos para que renuncien a los recursos para campañas y lo donen a la reconstrucción del país.
Creo que este es un momento también y una gran oportunidad para demostrar la sensibilidad, la solidaridad con la que debemos estar unidos los mexicanos desde cualquier parte de la República con nuestros hermanos que han sufrido esta tragedia, a que todos los partidos políticos, como también ya lo están pidiendo la ciudadanía, en vez de destinarle recursos a las campañas, a la publicidad, hagan una obra y le destinen los recursos a esta gente que hoy verdaderamente lo necesita.
Sobre la inconstitucionalidad que alega el Instituto Nacional Electoral para la donación de los casi 7,000 millones de pesos destinados a campañas electorales, Aristóteles Sandoval propuso lo siguiente.
Yo creo que se puede hacer un acuerdo, yo creo que el INE también debe demostrar sensibilidad, se debe hacer un acuerdo y se tiene que reformar la ley o haber un decreto que se haga, pero es momento de mostrar todos que el dinero de los impuestos de los mexicanos es para la solidaridad y para estar unidos en momentos como tragedias que este que nos une, para que pronto salgamos, puedan restablecer su vida ordinaria, cotidiana. Y bueno, pues ya los que han perdido la vida, lamentable ver también cómo se está cerca hoy con atención, con psicólogos, con trabajadores sociales y también en su momento con pensiones, con seguros.
El gobernador de Jalisco detalló que entre su sueldo y la de funcionarios de su gabinete se han podido recabar 600,000 pesos, que serán donados para ayudar a las víctimas del sismo, aunque agregó, aún faltan muchos por apoyar a esta causa. Asimismo, Sandoval Díaz destacó la valentía y el servicio de los jaliscienses que ahora se encuentran en labores de rescate y apoyo en el estado de Morelos y la Ciudad de México.
54 elementos de rescate, además de paramédicos, enfermeras y psicólogos de Protección Civil, de Secretaría de Salud, de Fiscalía del Estado y los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan. En los centros de acopio se han recabado un total de 90 toneladas de víveres y enseres. Parte de los mismos ya se han entregado a los estados de Oaxaca y Chiapas y estamos por enviar a la Ciudad de México y Morelos.
Señal informativa, Alicia Presa.
Y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. No sin antes agradezco a la subdirección de esta emisora, a José Quesada Cardiel en los controles técnicos, a César Andrade en la producción, a Cristina Chaires y a Carlos Rolón y a mi compañero Ángel Guzmán, que está en trabajo de campo el día de hoy. Muchas gracias por permanecer en la frecuencia del 94.3. Recuerde que nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa. Que tenga usted un excelente jueves.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.